Bueno, pues ya estamos aquí como todos los lunes en nuestra isla de libros. Hoy acompañados por Beatriz Pantañé. Muy buenos días, Beatriz.
Buenos días.
¿Qué le ha pasado a Mari?
Bueno, Mari estaba muy ocupada con temas del trabajo y creo que
va a
llegar por la otra ventanita. Esa, afortunadamente.
A ver, ¿está por ahí alguien?
Hola, buenos días. Por aquí estoy, no presencialmente, pero estoy.
Qué bueno.
Buenos días.
¿Se te oye bien?
Se te oye bien. ¿Tienes puestos los auriculares? Vale.
No, pero me los pongo mejor.
No, está bien así. Es que tenías un pequeño eco, digo, igual está con los auriculares puestos, pero se te oye perfectamente.
Yo creo que con los auriculares es peor, ¿no?
Es peor. Se oye como
yo
más,
en la,
con más eco.
Cuando hago conferencias online, prefiero no tener nada ni en las orejas, ni... No, yo misma. Y se escucha mucho mejor, o sea que se te escucha muy bien.
Bueno, espero que no haya eco y se oiga bien y podemos hablar de lo que tenemos que hablar.
Vale, bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos tú que estás por ahí, ¿qué libros has seleccionado para compartir con todos nuestros oyentes hoy?
Bueno, mira, el libro que hemos seleccionado para hoy, bueno, como dijimos en alguna ocasión, estamos combinando nombres clásicos y nombres que digamos que son del canon de la tradición de la literatura canaria, como la semana pasada que habíamos hablado de Benito Pérez Armas y de otro Luis León Berreto, por ejemplo, y otros nombres así que ya están dentro de la firma, ¿no?, de la literatura canaria, pero también vamos combinando con otras voces, con gente nueva que va también surgiendo, ¿no?, y que va también nutriendo la literatura canaria de nuevas miradas, digamos. La novela que hemos traído hoy es una novela que se publica hace 2 años y se titula Mira que eres boba. Ese es el título de la novela. Es de una, la autora es una periodista y también es profesora, se llama Natalia Guillén. Ha trabajado muchísimo en medios de comunicación. De hecho, durante bastantes temporadas tuvo un programa cultural que se llamó Recoveco. No sé exactamente, ella es de la zona sur de la isla, no sé si el programa era únicamente de esa área, la verdad, no lo sé decir, pero sí que colaboraba o participaba dentro de ese programa. Y Mira que eres boba, esta novela breve, es su primera novela, ¿vale? Y como primera novela es interesante porque, bueno, su protagonista son, digamos, un telar cosido a través de las voces de diferentes mujeres, a pesar de que, digamos, que el hilo conductor está en la voz de Victoria, que es una de las protagonistas, y no solamente la voz de Victoria, sino en un secreto que guarda Victoria, ¿no? Ese secreto, ese secreto que no se sabe, que se desconoce, que se va revelando a lo largo de la novela, es lo que va uniendo la historia también de Victoria con otras mujeres, con otras 4 mujeres que tienen, con las que tiene ella un vínculo, no lo vamos ahora a desvelar aquí, pero un vínculo particular, ¿vale?, con cada una de ellas. Es una novela que está dividida en varias partes y en episodios, digamos, en capítulos, digamos, pequeñitos, que están protagonizadas por estas diferentes voces, siempre en primera persona, y a través de esa primera persona nos narran cada uno de ellos pues lo que podemos saber de las personas, pero también lo que desconocemos de las personas, es decir, la parte que tenemos cada una de nosotras visible, pero también esa parte invisible que no se conoce tanto, ¿no?, pero que también forma parte de lo que somos cada una de nosotras, ¿no? Y ese es realmente el eje vertebrador de esta novela de Mira que eres boba. En ella también la autora, entiendo que aficionada bastante a la poesía, a la lírica, no solamente introduce muchos fragmentos y referencias a diferentes poetas, sino que además utiliza la poesía, el verso suelto, como dice ella, como también una especie de hilo conductor, es decir, la poesía actúa en esta novela como si fuera una especie de oráculo de Delfos. No sé si recuerdan ese oráculo de Delfos griego.
Sí, para consultar lo que nos decían los dioses. En este caso, el dios Apolo, ¿no?
Nos entramos mucho en Trinity.
Sí, yo fíjate, pues una, y haciendo un paréntesis, una de las asignaturas que recuerdo con pasión y con una claridad maravillosa fue el griego en el instituto, porque además que tenía una profesora maravillosa, nos contaba, nos relataba la mitología como si fuesen historias mágicas que te enganchaban.
Más que el idioma te enseñaba la cultura.
Sí, 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 desde el primer momento hasta el último. No, lo que pasa es que después enlazaba muy bien. Es decir, cómo entrar con gusto a descifrar todo lo que era el código griego. Y de hecho, recuerdo que en ese viaje estuvo con nosotros también Pedro González.
Pedro González Bobina.
Sí, 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 fuimos juntos a Grecia, culminamos 2 años maravillosos en un viaje
cuando
a Grecia.
Cuando erais de la juventud del PP.
Sí. Bueno, no, ahí éramos no compañeros de trabajo, de clase, y culminamos el viaje en Grecia y visitamos todos aquellos lugares que ella había relatado con tanta pasión, y les aseguro que todo lo que se enseña y todo lo que se aprende con emoción no se olvida jamás. Por tanto, el oráculo de Delfos, eso es maravilloso. Y cuando en esta novela, bueno, pues tiene un significado pues muy especial.
Sí, es interesante, ¿no? Porque hace que la poesía actúe como adivinadora, digamos, ¿no? Es decir, cada uno de los personajes, cuando llega a la casa, coge de encima de la mesa, en un lado de la mesa tiene ella, una de las personajes, guardado una serie de versitos escritos en un papel. Entonces ellas cogen su papel a ver qué es lo que le dice ese oráculo de Delfos, es decir, a ver qué ver ese verso suelto que les ha tocado, qué es lo que está queriéndoles decir y de qué manera les está ayudando en algunas de las decisiones que tienen que tomar, ¿no? Entonces, es un juego simbólico que a mí me resulta interesante, porque además es una manera también de incluir la poesía, ¿no? dentro de esta narración, que es una narración pues más, digamos, más cotidiana, pero con ese atisbo lírico en cada uno de los capítulos, ¿no?, de la novela. Yo comparto también, como Bea, ese amor por todo, por Grecia. Y porque yo, que fui de letras puras, como se llamaba antes, de latín y de griego, siempre me apasionó, y también tuve muy buenas profesoras que también me transmitieron esa pasión.
Yo creo que el profesorado de latín y de griego, me parece que tienen una sensibilidad especial, o por lo menos siempre he creído eso. Porque para llegar a tomar la decisión de que quieres dedicar el resto de tu vida a contemplar, a investigar, a compartir con el alumnado algo tan maravilloso, ¿no?, como es esa historia, ese momento histórico de la vida tan importante y significativo, y que sigue siendo importante y significativo con todas las enseñanzas y es los pensamientos que nos deja la antigua Grecia y la antigua Roma, pues a mí me parece que es absolutamente maravilloso que esas personas sigan existiendo, aunque el sistema ponga resistencia en algunos momentos para que esto
relegue.
Exactamente, sí. No sea así. Vamos, para mí creo que es una de las cosas, de los pilares más importantes en educación. ¿Y saben por qué? Porque te hace pensar, y el pensamiento te lleva a una emoción, la emoción de querer más y más. Así que, ¿por qué pensaban en ese momento en el que tú dices, ¿qué pasó justo en ese tramo de la historia para que hoy en día también siga siendo tan significativo? Y pensó que las personas paraban de la vida y pensaban, y esos pensamientos le daban forma, y eso, bueno, es el legado maravilloso que todavía aún seguimos conservando y conservaremos para el resto, por lo menos eso quiero pensar y sentir, para el resto de la historia de la humanidad.
Yo creo que son personas que podríamos catalogar de valientes, ¿no? Vinculando la emoción que queríamos también destacar de esa narración, de esa historia. Porque a pesar de, como bien dice Bea, todo lo que tiene que ver con los estudios humanísticos, y más los clásicos, están en un segundo, incluso tercero, cuarto lugar en la educación en este país, siguen ahí, ¿no?, luchando por transmitir la necesidad de conocer todo este bagaje cultural que forma parte de lo que somos actualmente, ¿no?
Pero yo quiero, perdona Mari, es que de verdad es algo que una certeza que tengo muy adentro, yo creo que es porque nos hacen pensar, ya está, no pienses mucho no pienses mucho más de lo que yo te indico, porque no nos interesa como sistema. Pero es que resulta que ahí está la grandeza del ser humano. Cuando tu cuerpo, que es fisiológicamente tu cerebro, tu mente, en este caso estructura cerebro, recuerden, mente, funcionalidad, está preparada para eso, para pensar. Y desde ese pensamiento construir...
Es lo que nos diferencia, ¿no?
Claro, y desde ese pensamiento construir sociedades. Desde el momento que nosotros ponemos un veto para que esto no suceda, estamos en una posición de antinatura. Y eso no es
para nada... Estamos limitándonos a nosotros mismos.
Sí, sí, y eso para nada pues nos ayuda como sociedad, al contrario. Insisto, nos limita. Y bueno, pues
que yo creo que lo que interesante en esa construcción de la sociedad de la que habla es toda la parte que es productiva, sí, digamos, ¿no? La parte que económicamente pues enriquece. Y sin embargo dejamos a un lado todo lo que tiene que ver con lo moral, con el pensamiento crítico, con la reflexión, con todo eso, ¿no? Que claro, realmente es importante y que realmente es lo que nos hace crecer. Sin embargo, apostamos, y es lo que ha hecho también la educación estos últimos años, por otras vías,
vamos a decirlo así, y han dejado atrás eso, dejando atrás los pilares más importantes de la persona o los pilares de la construcción humana.
O por lo menos de las sociedades occidentales. A lo mejor es que nos avergonzamos no solamente de la historia de España, sino también de la historia de Occidente, y está basada lógicamente en cultura griega. Uh-huh. Ahí basamos muchos de los pilares de nuestra formación actual, de dónde hemos llegado, ¿no? Claro. Partimos de donde partimos y hemos llegado a donde hemos llegado.
Yo creo que ahí es multifactorial el llegar al momento a este momento, para mí me parece que es tremendamente destructivo, como, insisto, para todo lo que es nuestra sociedad. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que llegado a este punto, yo creo que sí hay retorno. Es decir, parar y decir, oye, vamos a replantearnos. Es decir, ¿qué líneas de acción dentro de, ¿no?, las leyes educativas queremos que estén más visibles? Queremos que se materialicen diariamente en las aulas y apostar sin duda siempre por ese componente humanístico y esa parte, ¿no?, de darle espacio y lugar, el lugar que se merece a las lenguas clásicas en la educación del siglo XXI. Y eso siempre lo defenderemos aquellos que tenemos claro que esta visión y esta mirada tiene que estar muy presente.
Mario, ¿tú estás de acuerdo, ¿no? Pues yo tengo aquí una amiga que se llama Giovanna Lenti, que es italiana y es filósofa, pero filósofa de clásicos, ¿no? Que siempre reivindica que en la educación obligatoria debería, durante un tiempo, obligar a lecturas clásicas, ¿no?
Por supuesto, sí, si no a lecturas completas, porque
sí,
a lo mejor son más complicadas y generan más rechazo. Hay maneras, hay formas y formas de transmitir de todo ese pensamiento al alumnado. Si se hace bien, se llega y se consigue, ¿no?
Ahora te manda a leer libros por tramos. Yo tengo una niña en primero de bachillerato que está leyendo El Quijote, pero unos trozos del Quijote, no el Quijote completo. Y el profesor de literatura se lo ha mandado y hay una página web donde descarga y están los tramos que quieren. Al final son unas 100 páginas, ¿no?
Vale, bueno.
Pero conoces.
Es otra manera, sí, sí.
La manera en la que a lo mejor que sería interesante que lo leyera todo, sí.
Pero mucho.
Que resulta que a lo mejor no es el momento ni la edad. Y a lo mejor esa puerta de entrada a esa novela, en este caso al Quijote, leyendo determinados fragmentos más significativos o más cercanos a los intereses de los chicos y de las chicas ahora, pues resulta que puede ser una puerta de entrada en un futuro para que ella lea la novela. Pues mira, bienvenido sea, ¿no? Entonces, yo creo que la decisión no pasa por vamos a eliminar estas lecturas, la decisión pasa por vamos a sentarnos, vamos a pensar, vamos a debatir cómo podemos compartir y ofrecer estas lecturas tan necesarias al alumnado.
Sí, incluso.
Eso sería un poco el debate y eso es lo que tendríamos que molestarnos, sí, y sentarnos y empezar,
sí,
a
sí,
buscar
efectivamente
las ideas y las herramientas.
Sí, y incluso yo les diría que pensar también en los pequeños, ¿no? Tiene por qué llegar un alumno a secundaria, a bachillerato, para leer clásicos. Yo diría que es que desde que son pequeñines, leerles, no que los lean, leerles pequeños tramos también a los pequeñitos, porque ahí es donde también se despierta la curiosidad que es amiga del intelecto, ¿sí? Para decir, oye, el día de mañana yo cuando llegue el momento, yo quiero leer esto que me dejó algo en mi cabecita, dejó algo en esa parte, ¿no?, del cerebro emocional que a mí me interesa y como curioso, curiosa, voy a ir a ello para dar forma a eso que tengo dentro de mí, que alguien me leyó y despertó esa necesidad. Y sí que es cierto.
Sobre todo, perdona, Bea, sobre todo porque nos empeñamos en que cuando una persona, sea de la edad que sea y del nivel cultural que tenga, lee una novela en concreto, una novela clásica, pongamos por ejemplo El Quijote, ya que Diego lo ha puesto encima de la mesa, tiene que entender lo que pone ahí. Bueno, pues a lo mejor tiene que entender, y a diferentes niveles de lectura, y a lo mejor tiene que entender, pero no tiene que entenderlo en un nivel de lectura profunda. Es decir, cada novela, cada libro, lo hablábamos también cuando comentábamos sobre la poesía, que hay mucha gente que dice, ay, esto de la poesía es que, bueno, me gusta, vale, pero es que no lo entiendo. Porque a lo mejor hay cosas que ahora no tienes que entender, no es necesario que entiendas. Bueno, un filólogo, una persona que se dedica a investigar sobre la novela, sí que tiene que entender y tiene que escarbar esos diferentes niveles de lectura. Pero a lo mejor un simple lector que lo que quiere es ocupar su tiempo, distraerse con historias, con otras historias, no es necesario esa profundización.
Sí, y luego también...
Eso tiene por qué ser el objetivo principal, sino simplemente la satisfacción de la lectura.
Exacto, exacto. El enganchar a los niños y a las niñas, a los adolescentes, a la lectura. Y a veces ni siquiera entrar, como bien ha dicho Mari, no entrar en el contenido, simplemente preguntar, ¿y a ti esto qué te ha hecho sentir? Identificar esa emoción, ponerle nombre, ¿por qué? Comprenderla y luego validarla. Oye, a mí esto me ha hecho sentir de esta manera. Qué maravilloso, porque lo vinculas a tu historia de vida, lo vinculas a experiencias, lo vinculas a sensaciones del instante. Lo puedes vincular a tantas cosas y cada una tan subjetiva a las personitas con las que compartes ese aula. Pero insisto, a veces nos fijamos objetivos excesivamente lineales y en lo divergente, en el ampliar, como por ejemplo preguntar, insisto, cómo te sientes y por qué para validar, es una de las experiencias más significativas que puede vivir un niño y una niña dentro del aula. Lo que pasa es que de alguna manera hemos creído que eso es perder el tiempo. En esos 50 minutos que yo tengo para impartir mi clase, tengo que dar un temario estricto, lineal, del que pocas veces te puede salir por el tiempo. Y qué más lejos de la realidad que cuando uno comienza dando forma a la emoción, estás dando forma al pensamiento y estás construyendo esas redes neuronales que tienen que estar bien fuertes para que llegado el momento tú puedas pensar para decidir o para tomar alguna decisión de tu vida importante o incluso para pensar en qué posición del mundo quieres estar, para cuestionarte leyes, para cuestionarte ideas políticas, para cuestionar todas y cada una de los elementos que diariamente nos envuelven en la vida. Es muy importante hacer que ese desarrollo desde chiquitito hasta que soy adulto sea real. Y en este momento, pues no lo es. Y ahí es donde tenemos el problema. Si no, tenemos pues personitas que poco piensan.
Fíjate, Bea, y volviendo otra vez a esta novelita de Mira que eres boba, qué interesante, qué atractivo que sea en este caso a través de esas consultas poéticas que utilizan los personajes, que sea la herramienta y el instrumento para que esos personajes ofrezcan y compartan con los demás las emociones. Es decir, en la novela este uso de la poesía es la excusa para que cada una de estas mujeres que nos van narrando de manera íntima, en primera persona, su historia, compartan el resto de los personajes y también con los lectores las emociones que van sintiendo, ¿no? Esa es la excusa. Y a colación de este comentario, quería leer un fragmentito, después véanos leer a un fragmento de la novela, pero quería leer un fragmentito del prólogo de la novela, porque el prólogo está escrito por Aida González Rossi, que es una jovencísima poeta, sobre todo poeta, es narradora también, ya hablaremos de ella en este espacio, en algún otro momento, es poeta y narradora canaria, y es una muy, muy buena poeta, me gusta mucho cómo escribe, y el prólogo de esta novela lo escribe esta chica, ¿vale? Aida González Rossi, y dice, pocas novelas me han hecho estar tan seguras de que escribir es compartirse, es usar la duda propia para que otras encuentren una certeza salvadora. Es enredar palabras en cabelleras ajenas y ver para qué las usan dentro de 10 años. Es, por encima de todo, cuidarnos. Porque de cuidar también va esta novela. Porque algo que no hemos comentado es que esta novela tiene como trasfondo la existencia de un virus, que yo creo que algo nos puede sonar, que está por ahí pululando y que complica la vida de las protagonistas, ¿no?
Bueno, pues si es cuidarnos, pues yo creo que también leer un trocito de esta novela también.
Y dejarnos cuidar, que es muy importante eso, saber sí. dejarse cuidar, sí, que a veces somos bastante rebenques.
Cuidar y cuidarnos. Vamos a por ello, a ese fragmentito.
Venga.
Y en este salón echa las tardes, pintando palabras de un verso en pedazos de papel que luego enrolla a modo de pergamino. Así cobro cada visita, retirando un verso de la cesta. Lo que ella no sabe es que en mi nueva casa tengo un pasillo de galería con sus palabras. Voy guardando de cinco en cinco, versos sueltos, luego compro un marco y los combino. A Martí con Emily Dickinson, a Blake con Nicanor Parra. Aunque las combinaciones son arriesgadas, le he cogido el gusto a esto de buscar el sistema, el orden en el caos. En los pocos recuerdos que tengo de mi inocencia cubana, jamás me imaginaba coleccionando palabras. La señora cree férreamente que los versos, como los libros, no se eligen. Por eso acumula en un cesto de mimbre, el cual tiene un nombre que ahora no recuerdo, besos enrollados y atados con una cinta vegetal de diferentes colores. Cuando está dándole el último sorbo a la agüita guisada con torronjil, me mira y me interpreta sin decir una palabra, solo levantando las cejas. ¿Hoy no cobras? Y meto la mano en el cesto y cojo mi destino. Un cambio en el ojo advierte a tiempo la ceguera, hasta el hueso, y el útero incorpora una muerte mientras surge la vida. Dylan Thomas, La Voz Británica. Los M's se deslizan sin interrumpir el devenir de la propia vida. Los M's como colinas que se superan y se abandonan. Los M's de cambio, tiempo y muerte. M's que duelen mientras la vida pasa. Así lo vi y así lo veo. El verso eligió mi destino o mi pasado. Todo es posible. Doña Victoria me pregunta, ¿qué? ¿Acertó el oráculo de Delfos?
Bueno, pues siempre nos dejáis pensando. Bea, Mari, la semana que viene más.
Sí, la semana que viene más. La semana por ahí, que es más agradable que estar aquí detrás.
Sí, te esperamos, que aquí necesitamos que estés aquí con nosotros.
Se te echa de menos, que lo sepa.
Eso es. Sí. Bueno, pues... Bea. Feliz semana.
Que tengan ustedes buena semana.
Feliz semana, feliz e intensa semana. Que las dos vamos a ir hoy a tope.
Y les cuento, ¿saben quién va a acompañarnos esta semana musicalmente hablando? En estas pausas musicales que hacemos cada horita de programa. Miguel Ríos.
Oh, mira.
Ah, muy bien.
¿Eh?
Mi madre siempre decía que ese era su primo, como tenía Ríos de apellido.
Es verdad, tu madre se llama Ríos.
Y así y crecimos pensando que era así, ¿eh?
Pues se llama Miguel Ríos, no Mike Rivers. Es Miguel Ríos. Bueno, pues estrenamos estas pausas musicales en vuestro honor y seguro que la conocemos todos. Bienvenidos.
Ah,
genial.
Fantástica.
Genial. Buena semana para todos.
Buena semana.
Hasta la semana que viene, Mari.
Chao.